Comenzamos hoy en el informativo Más Voces una serie de conexiones con Bolivia, con nuestros compañeros de Radio Huaynatambo. En Bolivia, como sabéis, hace 2 años empezó un proceso que muchos tildan de revolucionario. El gobierno de Evo Morales ha reconocido por primera vez de forma tajante la historia de este país los derechos de las comunidades indígenas. En Bolivia los indígenas son más del 70% de la población y a pesar de esto habían sido sistemáticamente ignorados por los gobiernos precedentes. Aparte de esto, el gobierno ha abierto un proceso de renacionalización de los recursos naturales con el objetivo de que sea la población quien pueda mejorar sus condiciones de vida por las ganancias en este sector y que no vaya a engrosar las cuentas multimillonarias de las empresas transnacionales. Actualmente se pretende modificar la Constitución y muy pronto se someterá la propuesta que ha salido de la Asamblea Constituyente a un referéndum popular. Es un proceso que está encontrando, sin embargo, no pocas resistencias por parte de las oligarquías conservadoras. De todo esto hablamos con Mario Rodríguez, de Radio Huaynatambo, al micrófono de Carlo Casione.
Hay que recordar que son 2 años del proceso. Entonces es un proceso bastante nuevo y es todavía un ejercicio en construcción. Pero hay que recordar una cosa que para mí marca una diferencia con otros procesos de lo que acontece en Bolivia. Es decir, no es la llegada al poder de Evo Morales y el movimiento al socialismo que genera la movilización y un eje de transformación en el país. Ellos están en el poder porque hay unos movimientos sociales y un ejercicio participativo bastante grande difundido en la sociedad boliviana. El movimiento socialismo y el gobierno son una expresión de una tremenda capacidad de movilización y de participación de los sectores populares. Y eso se vive hoy. O sea, ¿cómo eso, que es movilización y movimiento, se transforma en forma institucional, en forma de democracia permanente? Eso es parte del ejercicio que se intenta construir. Hay una serie de propuestas y medidas en la nueva Constitución que parecerían que apuntan a consolidar escenarios de participación. Ahora, una cosa que personalmente creemos es que eso solo se va a consolidar en la medida que los movimientos sociales y esa base social que ha sido gran parte del artífice de estos procesos de transformación del país se consolide como una fuerza que apoya los procesos de transformación, pero es independiente al mismo tiempo del Estado. Y esto le permita tener distancia frente al Estado y jugar pues su rol crítico de control que se necesita para sostener el proceso de transformación.
¿Puedes hablarnos un poco, es interesante, de esos procesos de resistencias por parte de las oligarquías que se están viviendo en ese momento en Bolivia? Sabemos que es un conflicto que lleva meses paralizando también la Asamblea Constituyente, ¿no?
La oligarquía, como en todas partes, tiene una fortaleza económica muy grande, tiene una experiencia en el manejo del Estado y tiene una penetración en su capacidad institucional de funcionarios en el manejo cotidiano del Estado. En Bolivia se da un proceso de transformaciones, pero ese significado de que hay un proceso de transformaciones no significa que cambia el conjunto de la institucionalidad, ni siquiera cambia a todos los funcionarios públicos, ¿no? Porque hay un respeto a la carrera de un funcionario público y son funcionarios públicos que se han criado en el escenario de un modelo neoliberal, de una visión de saqueo del Estado y que construyen una mentalidad y una forma de actuación cotidiana, ¿no? Entonces, la oligarquía se ha nucleado en un discurso básicamente que intenta separar a cierto territorio del país del manejo estatal boliviano, ¿no? Fruto del proceso de transformación. En Bolivia, estos problemas coloniales han construido también problemas regionales, disputas regionales, ¿no? Y exclusiones a partir del centralismo, dizque de donde está el espacio del poder, pero también el surgimiento de nuevas oligarquías en otros lugares ha hecho generado disputas entre las oligarquías. Y en esas disputas se ha fortalecido una región que es Santa Cruz, que fue muy beneficiada por la época de las dictaduras, y ha fortalecido ahí un sector oligárquico que es hoy el más fuerte y el más cohesionado de la oligarquía. Y entonces ellos han construido un discurso autonomista frente al Estado boliviano bajo el discurso de aquella, la de los indios, la Bolivia de los indios es una Bolivia improductiva, es una Bolivia de conflictos, nosotros somos la Bolivia productiva, no somos indios, y han construido un simbólico en torno a eso, pero que intenta fundamentalmente producir una ruptura sobre el manejo del Estado boliviano en 2 temas que son claves. Tierras, O sea, lo que están peleando ellos es un nivel de régimen de autonomía que a ellos les permita tener el control sobre las tierras y el segundo, recursos naturales. Porque han logrado articular a los discursos oligárquicos de los departamentos donde están la mayor cantidad de recursos naturales, especialmente gas, y intentan que esos estados autonómicos tengan control sobre los contratos de gas para garantizar el negocio con las grandes petroleras. En cambio, el Estado boliviano dice que esos dos temas son de consenso y acuerdo del conjunto del Estado boliviano y deben permitir la redistribución de la riqueza en el conjunto del Estado boliviano, fortaleciendo las autonomías, sí, pero garantizando un mínimo de equidad entre todas las regiones. Y entonces se ha concentrado ahí un discurso que hoy es ya casi separatista, porque hay una debilidad política de la oligarquía, se ha achicado su fuerza política y está estableciendo un discurso separatista. Este año es un año de definiciones, porque ha salido la nueva Constitución Política del Estado de esa Asamblea Constituyente, o sea, la propuesta de una nueva Constitución Política del Estado, como tú decías, con muchas dificultades, con mucho conflicto, y eso tiene que ir a un referéndum nacional para que la población acepte o no esa nueva Constitución. Y la oligarquía está intentando que antes que ese referéndum se apruebe sus modelos de autonomía, intentando quitar la mayor posibilidad, la mayor participación del Estado boliviano en las definiciones de estas líneas estratégicas económicas. Y esto es una discusión en conflicto en el país, pero lo que me parece importante señalar es que la estrategia norteamericana para América Latina y los procesos de transformación. Sí, la estrategia norteamericana hoy en Venezuela, Ecuador, Bolivia, tú mencionabas Venezuela y Ecuador también, es una estrategia que no está pensada en este momento a voltear esos gobiernos definitivamente, aunque, por supuesto, si pueden pensar que sí, lo van a hacer. Y en algún momento, en el caso boliviano, había un par de ofensivas a ver si conseguían voltear al gobierno. Es una estrategia que ha fortalecido oligarquías ricas que no están en el centro del poder y son de sectores regionales, es decir, no están territorialmente donde está el Palacio de Gobierno o el Parlamento, sino están en otras regiones y desde ahí han desarrollado discursos separatistas, autonomistas, para erosionar la base social de los procesos de transformación. Eso ocurre con Guayaquil en Ecuador, eso ocurre en Venezuela. Están utilizando la misma estrategia en Bolivia, Ecuador y Venezuela.
Antes decía que el gobierno en ese momento es de alguna forma una expresión de los movimientos populares que siguen habiendo y que hubo antes. Aquí sería un poco difícil quizá imaginarlo en la práctica, porque los movimientos sociales suelen estar muy de acuerdo sobre el no, sobre eso no nos gusta, pero si luego tú te pones a intentar de que decidan algo del sí, pues eso viene a ser muy complicado. Ahí en Bolivia se está haciendo, porque es un gobierno que está gobernando y está actuando. Entonces, ¿cómo se ve este sí?
La estructura que luego se convierte en partido, el movimiento al socialismo, que es la estructura que sostiene el gobierno allá, no hubiese surgido jamás sin una definición orgánica de los movimientos sociales indígenas y campesinos que, como te decía, en la década de los 90 dicen, ni la derecha, por supuesto, la derecha nunca nos expresa, pero tampoco la izquierda en Bolivia, la izquierda marxista, de corte marxista, en general siempre fue una izquierda mestiza y urbana, clase media. Y entonces estos sectores indígenas, campesinos, no se expresaban ni se veían reflejados en estos movimientos. Entonces dicen, nosotros vamos a hacer nuestro propio instrumento político. Pero no es un consenso en ese momento del conjunto de los movimientos sociales. Es de un sector de los movimientos sociales que llega a ese nivel de madurez política. Sacan su instrumento político y al principio genera inclusive desconfianza de otros movimientos sociales. Pero como los movimientos sociales entran en un proceso de conflictividad muy fuerte con el Estado, fruto de la crisis a partir del año 2000, son una serie de movimientos que van aconteciendo, ninguno de ellos, o la mayoría de ellos, no subordinado al movimiento al socialismo, sino como experiencias propias e independientes. Aparece la Coordinadora del Agua en Cochabamba, por ejemplo, aparecen movimientos urbanos cada vez más crecientes, como la Federación de Juntas Vecinales del Alto, la Central Obrera Regional del Alto. Es decir, se empieza a producir una cantidad de movilizaciones por todas partes, pero todas independientes. Quien va canalizando eso en términos electorales hacia el voto es el movimiento al socialismo y Evo Morales. Porque Evo Morales empieza a ser una figura que la gente, yo siento que la mayoría de la gente se siente identificada, es decir, su visión indígena, que proviene de una comunidad aymara, pero vive ahora en territorio quechua, que como muchos otros ha sido panadero, ha tenido que emigrar para sobrevivir, ha sido futbolista porque le gustaba jugar fútbol, tocaba la trompeta en una banda en el Carnaval de Oruro. Es decir, mucha gente se autorrefleja en la historia de vida de Evo Morales y observó su consecuencia política como dirigente de los sectores cocaleros. Se encuentra el movimiento al socialismo capitalizando esos movimientos dispersos. Entonces, no es que hay un congreso en que se reúnen los movimientos sociales y dicen, nos apuntamos al mismo proyecto. Eso fue una iniciativa indígena y campesina, y que fue la historia del país la que fue incorporando a los otros sectores dentro de ese proyecto. Pero hasta ahora sigue siendo así. Son los movimientos sociales los que no entran en la estructura del partido, se reúnen aparte y luego le demandan al partido, ¿no?, cosas del manejo del Estado y cosas por el estilo.
Era Mario Rodríguez, de Radio Huayna Tambo, de Bolivia.